Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy es el día... de los enamorados, no. Es el día de... el día sin coches, como suena. Sí, sí, el 22 de septiembre. Curiosamente, estoy 30 años hablando de coches y el día sin coches es mi cumpleaños. Esto es una casualidad. Pero bueno, en cualquier caso, día sin coches, un día donde la movilidad... Ecomovilidad es la que manda y que muchísimas localidades de toda España están celebrando. Entre ellas, por supuesto, todas las localidades del entorno de Valencia, la propia Valencia capital, con la, los transportes públicos, algunos gratuitos. Y por tanto, bueno, pues feliz día, un buen día. Hoy hablaremos, por ejemplo, de movilidad y estará con nosotros la concejala de movilidad sostenible del Ayuntamiento de Chirivella. Ya saben que Chirivella es el único ayuntamiento, de los grandes, por supuesto, que no tiene ni un solo semáforo. Además, fue pionera en Ciudad 30 kilómetros por hora. Por tanto, Karen Jansen nos contará cosas del Ayuntamiento de Chirivella y de esos conflictos que tiene Chirivella con Valencia. No es que haya una guerra ni nada similar, no, no. Conflictos, digo, que están pegados, Chirivella, que sí. Bueno, pues hay problemas. A pesar de todo, hay problemas. Hay problemas de conexión entre ambos ayuntamientos. No es que se lleven mal los ayuntamientos, sino que hay algún problemilla con ese puente. El puente de Chirivella y también con Fomento. Bueno, lo comentaremos enseguida con Karen Jansen, nos contará cosas de este ayuntamiento y cómo ha conseguido que no haya ni un solo semáforo en todo el ayuntamiento de Chirivella. Ayer, recordarán, era el día en el cual se había propuesto Europa que no hubiera ni un solo fallecido en las carreteras de toda Europa. Cosa bastante difícil, si no imposible. Yo en Europa no sé qué ha pasado, en el resto de Europa, en España, desgraciadamente, no ha sido así. Además, no ha sido un día bueno. En la jornada de ayer hubo, que nosotros tengamos contabilizados, por lo menos en carretera, en ciudades otra historia, 4 fallecidos en estos momentos, son los que se puede calcular. Tanto es posible que también haya alguno de estos fallecidos, porque no tenemos noticia exacta de en qué punto ha ocurrido, pero vamos, tenemos noticia de 4 fallecidos en la jornada de ayer, que, como digo, se pretendía que fuese una jornada sin ninguna víctima de accidentes de tráfico. No sé si recordarán ustedes a un cantante que no sé si lo... A ver. ¿Le suena? Un día como hoy, un día sin coches, perdía la vida este señor. 31 años hace ya de eso. Tenía 41 años él. Se llamaba Tino Casal y fallecía en la carretera, desgraciadamente, con su Opel Corsa Blanca. Tendremos con nosotros a nuestros expertos en seguridad vial. Hablaremos de nuestro hombre de TikTok, o con nuestro hombre de TikTok y el mundo de la bicicleta, aquí en Luz de Cruce. Así que vamos con el banderazo de salida. Comenzamos, si les parece. Adelante. Último programa del verano. A las 3:04 de esta madrugada entrará el invierno. Perdón, el otoño, querido. El invierno, el otoño. Ya no sé lo que digo. Que sí que va a entrar en antena enseguida, y esto no me voy a equivocar, es Orestes Serrano de Fesvial. Hola, Orestes. ¿Qué tal?
Y muchas felicidades, pero entre el otoño y el Día de los Enamorados nos tiene...
Muchas gracias.
Ya solo falta que sea el día sin tanques.
Ojalá fuese el día sin tanques, sin guerras, sin invasiones, ni nada similar.
Hay que priorizarlo, sí.
Y con mucho gas,
Ojalá. Gas, correcto.
Sí, a ver. Gas. Caramba, ojalá sea así. Es así. Bueno, en cualquier caso, a las 3:04, que sepas, lo digo para que te pongas el despertador y lo celebres.
Me levante para celebrarlo.
Entra el otoño.
No te acuestes,
ya está. Sencillamente.
Un día es un día.
Bueno,
como el día 5, ¿sí?, para celebrarlo.
Orestes Serrano, compañero además de prensa del mundo de la seguridad vial, premiado por doquier. Orestes Serrano es hombre también de Fesvial, y lógicamente pues es un placer, un orgullo tenerlo aquí en el programa. Orestes, el otro día estuviste en Málaga, y nada.
Tres días en Málaga atrapado, sí, unas jornadas.
¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste en Málaga?
Pues aprender muchísimo. Sí. Tengo la cabeza que me va a reventar. Tengo que ponerme un disco duro supletorio de estos, porque mucha información y muy buena, y con grandes esperanzas. Sobre todo que para mejorar estos datos que nos da la DGT, que a veces tengo la sensación de que están un poco anestesiados. Yo creo que es más fácil hoy en día entender la factura de la luz,
sí,
que como dar los datos de 2021, a mí me han dejado un poco despistado. Sobre todo si nos comparamos cómo está yendo 2022, ¿no? Me parece que hemos lanzado las campanas al vuelo, ¿no? Con la gran reducción que ha supuesto los siniestros en 2021 y tal. Y
no, que lo digas tú, hombre de Fesvial, o sea, esto es importante. Y lo hemos dicho en diversas ocasiones.
Los datos que has dado, además de 4 fallecidos, vamos, es que el 2022 está siendo un año sin precedentes.
Ya. Por eso, y intentábamos lograr el 0 fallecidos en toda Europa, y aquí en España 4.
Nos hemos marcado en propia meta 4, sí.
Y el otro día se presentaba, no te tenemos por esto, pero en cualquier caso tú has lanzado un poco esa granada y la recojo. Y es el hecho de que tenemos unos datos que ha sacado pecho la Dirección General de Tráfico, el Ministerio del Interior, con respecto al 21, que me parece bien, pero del 22 nada. Yo no sé si en esa rueda de prensa, que creo que tú no estuviste, se mencionó algo por parte de los compañeros, decirle, sí, me parece muy bien lo del 21, pero eso ya ha pasado. Vamos a hablar del 22.
Desgraciadamente no pude estar porque ya estaba en Málaga. La convocatoria fue un poco a traición, se hizo a las 8 de la tarde, o a las 6 de la tarde, un horario malísimo, un lunes por la tarde en Toledo. Cada uno tiene sus razones para convocar estas cosas, pero me ha sorprendido mucho, efectivamente, la manera de darlos, porque no los datos absolutos no es difícil encontrarlos, está muy maquillado. Hemos empezado por la parte urbana, en vez de un balance completo, pues nos vamos al tema de la reducción en ciudades y la reducción interurbanas, pero sin acabar de contar que ese año también tuvimos un estado de alarma unos meses, ¿no? La movilidad estuvo cortada, ¿no? Reducida. Y luego cuando se abrió el champán, la botella de champán, pues junio fue el mes horroroso con diferencia de la última década.
Pero entre otros asuntos, el anuario al que hace referencia todavía, que yo sepa, igual tú ya lo tienes por ahí, el anuario estadístico todavía no ha salido. Queremos saber un poquito más qué es lo que ha ocurrido, cómo están las ciudades, qué ciudad es la que ha aportado, desgraciadamente, mayor número de accidentes, qué tipo de accidentes urbanos se han producido. Queremos saber todo eso. El anuario no aparece.
Pues no aparece. Y esa es una de las cosas que también se ha debatido, ¿no? Un poco a futuro, ¿no? Los planes de movilidad urbana en estas jornadas de seguridad. Porque aquí se ha abordado, sobre todo, muchos temas, ¿vale? Pero todo ha puesto... A ver, el lema de las jornadas era la seguridad vial como centro de gravedad en las carreteras y en las calles. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, el título que quizá fuera un poco largo para el escenario, pero también se abordaba en las calles. Y se abordaba sobre todo el tema del sistema seguro, ¿no? Entre otros, ¿no? El sistema seguro este que dice, bueno, sabemos que el factor humano es el responsable del 90% de los siniestros, con víctimas y no tiene solución. O sea, por lo que vemos, el factor humano va a seguir cometiendo los errores. Entonces lo tenemos que resolver desde el factor vehículo, que está muy avanzado, que tiene todos sus sistemas SADAS y todas esas mejoras tecnológicas, que luego abordaremos la parte que ha publicado hoy también Línea Directa de la antigüedad del parque y los vehículos que no pasan en ITV. Ese es el mazazo que nos queda para que podamos actualizarnos, ¿no?, con estos vehículos más seguros y sobre todo la parte de la carretera. Que también tiene que trabajar mucho en conseguir construir esas carreteras 2+1 para mejorar la siniestralidad en convencionales. Y mejorar los sistemas de terminales y atenuadores de impacto, que están, por cierto, los compañeros y amigos de Metalesa allí, con un stand muy majo y con mucha información.
¡Viva Metalesa! ¡Viva Metalesa! Que
¡viva Metalesa! No, muy majo. Sí. Y además, nos mandamos recuerdos para ti, mutuamente allí.
Bueno, una empresa, ¿vale?, que tiene y está trabajando duro por la seguridad vial.
Seriamente y con unos... Yo creo que tienen mucho que decir y tienen mucho que dar. De hecho, lo contaron allí, ¿no?, y las jornadas.
Sí.
Y presentaron unos buenos elementos que yo creo que tienen que servir, pues efectivamente, para proteger de esos errores humanos, ¿no?, esas salidas de vía, que bueno, que serán por velocidad inadecuada, que será por distracción, pero bueno, una vez cometido el error, lo que tenemos que conseguir es que las consecuencias sean menores en la medida de lo posible, que se queden en daños materiales y luego pues intentar... luego la otra parte que también ha venido a denunciar la Asociación Española de la Carretera, que lo he vuelto a poner de manifiesto aquí,
sí,
en ese informe que ya presentó en julio, es esa falta de mantenimiento, ¿no? Esa falta de inversión en mantenimiento y que estamos años luz de las carreteras verdes y conectadas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es la cuestión.
La realidad es que los expertos advertían de una relajación en las normas de circulación tras la pandemia y es lo que estamos viendo. El año 21, bueno, pues ha pasado porque era medio pandemia, pero este año, que ya ha sido el que hay que coger los datos tal cual, el año 22, pues sí que nos está viniendo prácticamente de espaldas. No tengo muy claro lo que va a ocurrir y los datos son francamente malos. Lo hemos dicho todos los días. Ni una sola jornada hemos dejado de hablar de los malos datos.
Están siendo un año muy malo y no sé por qué.
Sí.
Se pretende ocultar o maquillar o anestesiar a la sociedad, que es un poco... Hubo una mesa, la verdad es que fuimos invitados también como una mesa de los medios de comunicación un poco especializados en materia de seguridad vial y otros medios. Estaba, por ejemplo, Juanma, el representante de la revista de la DGT,
sí,
representaba la revista Tráfico y Seguridad Vial, estaba la compañía de seguridad vital de Televisión Española, de un medio local, en fin. Y un poco la sensación que teníamos es que, bueno, pues que la seguridad vial ahora mismo, primero, ha dejado de ser una prioridad a nivel político y a nivel de la sociedad. O sea, que efectivamente no le vamos a quitar la razón. O sea, hay llegar a fin de mes, pagar la factura del gas o de la luz, la guerra en Ucrania, todo esto son cosas, la estabilidad en tu empleo o cómo están tus chavales en el colegio, en fin. Estas cosas, yo creo que ahora vas con ello en la cabeza y te metes en el coche o coges la moto o en la bicicleta y, bueno, pues vas con esto en la cabeza. Entonces, eso tampoco favorece mucho la concentración, ¿no?
Sí.
Y entonces también pues comentamos un poco esa manera de primero, que ha dejado de ser una prioridad y luego que los medios pues tenemos una gran responsabilidad, ¿no? En la manera de, por lo menos, de si hay que poner a alguien colorado,
sí,
y desenmascararlo, pues con esto que estamos comentando de los datos de la DGT.
Bueno,
pues,
se habló por parte de la Asociación Española de Carreteras, se habló también, se insistió en que los resultados del último informe sobre necesidades de inversión y conservación reflejan que las carreteras españolas no están preparadas para enfrentarse a esos retos del futuro,
no,
del
no,
Pacto
en absoluto,
Verde.
En absoluto. No, en absoluto.
Pero no podemos echar la culpa a las carreteras tampoco, ¿eh?
Bueno, las carreteras las vivimos todos, ¿no? Como sí, la seguridad vial y el tráfico. Es una cosa que la vivimos todos. Y no hace falta, que los expertos nos digan cuál es la inversión y cuáles son los medios, porque ellos son los expertos, conocen y están investigando y desarrollando, invirtiendo mucho ellos, particularmente en decirnos qué es lo que habría que hacer y cuáles son los elementos que se pueden mejorar. Evidentemente, si tú echas la vista atrás, hablábamos del programa de Paco Costas de la segunda oportunidad y efectivamente lo que veíamos es que los coches y las carreteras de entonces no tienen nada que ver con los de ahora. Se ha evolucionado mucho, ¿no? Pero efectivamente, como nos decía Michel Rosé en su libro de 1953, los problemas siguen siendo los mismos. O sea, hemos mejorado carreteras, hemos mejorado coches, pero las causas de accidentes siguen siendo velocidad, distracciones, alcohol, drogas. Las distracciones, evidentemente, entonces no debía ser el WhatsApp, pero habría otro tipo de...
Pero ha cambiado. Orestes, por cierto, ¿escuchaste a Luis del Río, al fiscal general de Seguridad Vial?
Sí. Muy... Oye, contundente.
¿Tú crees? Es que yo lo que he visto aquí no es de contundencia. Habla de la educación vial, bueno, eché lo de siempre, pero ¿qué es lo que fue de contundente por su parte,
Orestes? Hombre, a ver, la fiscalía, evidentemente, es un tema que viene por detrás de los siniestros y de las víctimas, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, la fiscalía no va a resolver el problema de la accidentalidad, eso está claro. La fiscalía lo que hace es venir un poco a arropar la sensación de desamparo que tienen muchas víctimas, uh-huh, de que matar con un coche, con una moto o atropellar a un ciclista sale relativamente barato.
Sí.
Y entonces, bueno, pues que no haya esa sensación por parte de las víctimas, que van a estar protegidas y, a ver, tristemente protegidas, porque una vez que tienes que proteger desde la fiscalía, tienes que proteger a una víctima o a la familia de una víctima, es que ya la tragedia ha ocurrido.
Ya.
Y pues efectivamente, y luego pues que los conductores reincidentes y que son infractores porque les da la gana, porque bueno, pues cometen una infracción de manera involuntaria pues por un despiste o que no te has dado cuenta, bueno, que también, bueno, es sancionable, pero estas reincidencias y estos casos que estamos viendo de velocidades excesivas o de tasas de alcohol elevadas y que te quitan el carnet y vuelves a seguir conduciendo, pues que evidentemente que piensen o que entiendan que se va a ir a por ello.
De la fiscalía en sí no se ha hablado nada, porque por ejemplo es algo que nosotros aquí estamos argumentando y pidiendo y exigiendo, uh-huh, muchísimos años, y es que el fiscal de seguridad vial, no el que tenemos en central como ha sido Bartolomé en este caso, o sí, Luis del Río, que sí se dedica, sí, en cuerpo y alma a la seguridad vial, sino el resto de fiscales, sí, en las diferentes provincias, que tienen otro tipo de disciplinas, otras cosas que atender y están más solos que la una. ¿Cómo van a atender
todo esto? Pero hay fiscales de seguridad vial en algunas provincias, no sé si en todas, pero hay fiscales.
Estoy hablando de estos fiscales. Aquí en concreto hay un fiscal con una cualificación, sí, tremenda, sí, un gran fiscal, sí, pero claro, es que no tiene prácticamente a nadie de ayuda, de colaboración. Además, no es la única, sí, disciplina que lleva otras más. Con lo cual, claro, debería ser exclusiva. Claro. Y vamos, con el talante y el talento que tiene el fiscal de aquí, Eduardo Olmedo.
Claro, pero todas estas cosas, y lo que hablábamos antes de la falta de inversión que denunciaba la Asociación Española de la Carretera para las carreteras verdes conectadas, todo eso porque también está recogida la estrategia de seguridad vial 2030, uh-huh, que presentó en la DGT el ministro Fernando García Malasca, pues ahí también está la tolerancia cero.
Sí.
En delitos de violencia vial, etcétera, etcétera. Entonces, si todo eso lo hemos puesto muy bonito en una estrategia y la hemos presentado y hemos hecho una presentación en medios y en el Congreso de los Diputados y bla, 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 pero se queda en papel o en un cajón y realmente no lo metemos en la agenda política y marcamos unos plazos para ejecutarlo y ponemos medios y presupuesto, etcétera, etcétera, y muy malamente saldrán las cosas.
Ya.
Si nos quedamos solo en la letra y en el folio y ya está, y en una nota de prensa, pues ya está. No. Entonces yo creo que efectivamente es de agradecer que nos invitaran a los detenidos de los medios para que contásemos nuestra visión, decirles cómo vemos la cosa y que realmente los medios y también ellos nos demandan que los medios seamos más valientes en muchas cosas, en muchas ocasiones.
Pues no falta eso, claro, la valentía.
Por ejemplo, claro, porque muchas veces queda muy simpático lo de esos titulares habituales que a veces salen algunos medios de estos son los radares que más multan, o estas son las nuevas multas con las que la DGT quiere cogirte, o la agrupación de tráfico, sí, de la Guardia Civil caza a un conductor a 214,
sí,
kilómetros por hora. Bueno, ¿qué titular es esto? O sea, es como, bien, si yo de repente dimos un titular. Estos son los hospitales, colegios y restaurantes que más multan o denuncian por fumar en su interior.
Sí.
Vale. Hombre, ¿quién es el infractor aquí? Alma de cántaro.
Ahora vamos a tener a Rafa, que es a Rafa Villalba, nuestro hombre de TikTok, que tiene un...
Bueno, ese es otro tema, fíjate. Esos son los nuevos medios, sí, los nuevos modos y las maneras de comunicar, porque efectivamente la radio, la televisión, la prensa, etcétera, ya somos muy conscientes de que llegamos a un determinado público y que siempre hablamos los mismos para los mismos.
Mira, me puse en contacto con Rafa Villalba, que ahora un ratito lo tendremos con nosotros, me puse en contacto, uh-huh, yo, porque es de los pocos que habla bien, sabe de lo que habla y tiene un nivel de seguimiento medio. Cuidado, lo vengo a decir por lo que tú hacías mención. Es que aquel, aquel que dice tonterías tiene más seguidores, miles de seguidores, que por ejemplo, que Rafa Villalba, que es un tío que sabe y conoce perfectamente el reglamento de circulación, sabe
pues
qué es lo que está diciendo.
Me interesa mucho conocer a este a Rafa Villalba.
Pues lo vas a conocer en un ratito, porque lo tendrás la oportunidad de escucharlo, y si no, no te preocupes, porque te voy a poner en contacto con él.
No,
va a estar encantado de conocer a otro hombre de seguridad.
Si hace falta que me vaya un día a Valencia o dos días, o tres días, ya que he ido tres días a Málaga.
Lo que pasa es que Rafa no está por aquí. Creo que Rafa... Creo que está más cerca de ti que de mí, ¿eh?
Bueno, pues buscamos un punto intermedio.
Por eso te digo. Bueno, en cualquier caso, hablaremos enseguida con él. Hablaremos de esto justamente que estamos haciendo mención y cómo vive él este día sin coches. Bueno, no sé, tenemos tantos asuntos de que hablar, la verdad.
Hay mucha información. Hay una avalancha de información que no consigo entender mal, que tal, los que nos dedicamos a esto, y estemos súper saturados, y hay gente que desconecte, ¿no? Que le vaya más otro tipo.
Oye,
de
en un ratito, Orestes, vamos a tener a Karen Jansen. Karen Jansen es la concejala de un ayuntamiento de Valencia, de la provincia de Valencia, que está en el área metropolitana, que se llama Chirivella. Y es el, igual lo conoces, es el único ayuntamiento en España, digo de los grandes, porque seguramente en un local habrá más de uno que no tenga semáforos, pero digo que de los grandes, de los tremendos, que no tiene ni un solo semáforo, y más cercano a una ciudad como Valencia, ¿no? Vamos a saber cómo lo hace, cómo lo han hecho. Además, han sido pioneros, de los primeros en esa ciudad 30, es decir, es un ayuntamiento que ha llamado mucho la atención, y vamos a hablar de ello.
Pues oye, me encantará conocer el proyecto. Y el proyecto, he oído un proyecto en la ciudad de Valencia que se llama el proyecto de ecopeaje.
¿Perdón?
¿Lo has oído tú? El proyecto de ecopeaje en la ciudad de Valencia.
Pues cuéntame un poco tú.
No, te tenía que preguntar precisamente, pensaba que tú estabas más puesto. A mí me ha llegado una información que es un proyecto piloto liderado por la asociación, te estoy leyendo, ¿eh?
Sí, sí.
Liderado por la asociación Mesura, en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia y AMS, que es Abertis Mobility Services, que estudia cómo aplicar un sistema de pago por uso en la ciudad de Valencia con el objetivo de reducir el tráfico en local y lograr que la ciudad sea neta en carbono.
Bueno, este tipo de cosas...
Igual es un brindis al sol, ¿eh?
Con toda seguridad se está trabajando en ello, no por parte de Abertis, por parte del Ayuntamiento...
Pero son propuestas, oye, a mí me gustan estas propuestas, ¿eh?
Bueno. Pues nada, pues la vamos a coger, vamos a ver en qué consiste esa propuesta, ¿eh? Si es buena o mala, ¿eh?
Porque... La seguiremos.
De acuerdo.
Porque evidentemente el ecopeaje va a conseguir también que sean más días sin coches también.
Bueno, pues nada, tomamos nota. Gracias.
Por cierto, para tus compañeros, se presentó el Proyecto Nacional de la Bicicleta también en estas jornadas, ¿eh? Con mucho interés, y sobre todo la seguridad vial urbana, ¿no?
Sí.
Estando sobre todo en los temas estos de patinete, todo esto que nos trae de cabeza.
Proyecto Nacional de la Bicicleta. Sí. ¿Vale? Sí, sí. ¿Algo más tienes que decir o no?
¿Qué repito? Pues, ¿no? Tendría que decir muchas cosas.
Lo dejas caer todo al final. Oye, toma, ahí tú tienes todo.
Llevamos tanto sin hablar.
Por eso.
Bueno. Y además, y tanto que celebrar como tu cumpleaños y la llegada del invierno y el día de los enamorados.
Así es. Gracias, Orestes. Un abrazo.
Un fuerte abrazo, Vicente.
Hasta luego. Orestes Serrano es un hombre de Fes Vial con nosotros aquí en Luz de Cruce. Hay que ver, ¿eh? Orestes es un hombre que no para, ¿eh? Ahí lanzando ideas. Perfecto. Enseguida vamos a pillar ideas de seguridad vial, ideas de movilidad. Enseguida está con nosotros la concejala de movilidad sostenible del Ayuntamiento de Chirivella, que es Karen Jansen. Vamos a cambiar impresiones con ella, también con nuestro hombre de TikTok, el mundo de la bicicleta y del ciclismo, sobre todo en las carreteras, de qué forma incide en este día sin coches, en este día de la movilidad. Está María José Alonso, de la Plataforma Materia para la Seguridad Vial, y también estará con nosotros un ratito Víctor Seara, el hombre de la Fórmula 1, porque ya tenemos el calendario confirmado para 2023 de 24 carreras. Este fin de semana habrá carrera en la de Rusia. ¿Qué pasa ahí? Lo contamos enseguida aquí en Luz de Cruce.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30N Line 30 aniversario, con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Y hazte notar con tu i30N Line 30 aniversario. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia.
En Automóviles Nemesio, nuevo Alfa Romeo Tonale.
¡Nemetízate!
Tecnología híbrida desde 299 euros al mes, con 5 años de garantía y un año de seguro. Nuevo Alfa Romeo Tonale híbrido en Automóviles Nemesio, en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Luz de cruce, Vicente Herrán.
Las 3:30.
Dicen que es la bruja con tacón de aguja.
Hay que recordar a este hombre que en el Día Sin Coches, en ese momento no existía Día Sin Coches, fallecía. 31 años de aquella salida nocturna por el Madrid de la movida que acabó en tragedia en su Opel Corsa. Tino Casal. Víctima, pero de la carretera. Pequeño homenaje a Tino Casal. Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad, y vamos, si les parece, como día sin coches, como día de movilidad, a hablar de un ayuntamiento que, pues en estos momentos, se puede decir que no tiene ni un absoluto semáforo. Un ayuntamiento grande, ¿eh? No de los pequeñitos, de los grandes, como es el ayuntamiento de Chirivella. Ha sido pionero en Ciudad 30. Eso de los 30 kilómetros por hora, que dijo el otro día el director general de tráfico, que gracias a ello pues había menos accidentes y menos fallecidos en las calles de todos los municipios. Pues ese 30 kilómetros por hora de velocidad máxima, pues uno de los ayuntamientos que primero lo puso en práctica fue el ayuntamiento de Chirivella. Vamos a hablar con la concejala de movilidad sostenible de Chirivella, que es Karen Jansen. Hola Karen, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente. Un saludo a todas y todos los oyentes de tu programa.
Encantado de tenerte con nosotros, Karen. Oye, nada, hoy es un día especial, supongo, ¿no?, para la movilidad sostenible. Tendréis un montón de festejos, no sé, en la jornada de mañana y durante el fin de semana. Creo que estáis en pleno movimiento, nunca mejor dicho, en esa semana de movilidad.
En Chirivella, un municipio que tiene un montón de problemas de movilidad, sí, que nos movemos por la movilidad. Tenemos de todo, pero primero quiero agradecerte el repunte que has hecho al principio. Efectivamente, Chirivella es uno de los primeros municipios que impuso la Ciudad 30 cuando todo el mundo nos dijo que estábamos locos, que a dónde íbamos.
Sí.
Y lo de quitar los semáforos es que fue una mini revolución. No lo hicimos inmediatamente, pero tengo que decir que Ciudad 30 y no tener semáforos ha hecho educación a los conductores, porque los conductores en Chirivella conducen con prudencia desde hace muchos años.
Sí.
O sea que casi no tenemos accidentes. Eso es lo bueno de esa medida que se ha tomado entonces.
Dentro de unos años veremos muchas ciudades, incluso más grandes que Chirivella, sin ningún tipo de semáforo, tan sencillo como una buena señalización y ya está.
Ojalá, es que simplemente es una buena señalización, que efectivamente haya barreras que impiden que los coches vayan a más de 30, y luego después es un par de años acostumbrar a los conductores, que ya no son los reyes del mambo, que el peatón es el que tiene que tener su prioridad y que los peatones se les quita el miedo de cruzar y no ser atropellado.
El peatón sigue siendo el protagonista. No, sigue siendo no. Debería ser el protagonista. Sigue siendo todavía en muchas localidades el automóvil y no debe ser así. El peatón es el protagonista, sin duda alguna, de todas las localidades y ahí está siendo en Chirivella. ¿Pero qué pasa con los patinetes y las bicicletas? ¿Cómo lo lleva esto el Ayuntamiento de Chirivella?
La gente se olvida que cuando reclamamos un carril bici, que no podemos obviar ni patinetes, ni monociclos, todos esos vehículos de movilidad personal han venido para quedarse. Y si no me equivoco, y me corrija mi amigo Juanes, que ya son el 30% de lo que es la movilidad en Chirivella, hay muchos. hay muchos. Sí. Y efectivamente la gente se desplaza por patinete. El patinete es fácil de llevar. Yo como usuaria de bicicleta prefiero la bici porque además haces ejercicio, pero no puedo obviar que el patinete es útil.
Sí. Bueno, vamos a hablar de lo que va a ocurrir durante los próximos días, no solo en Chirivella, sino incluso fuera de las fronteras de Chirivella. Mañana en concreto tenéis una marcha reivindicativa desde Chirivella a Valencia. ¿Para qué? ¿Qué reivindicáis?
Eso es sábado, pero bien, reivindicamos. A ver, Chirivella
va a ser
es...
el sábado, me dices, el sábado.
El sábado,
vale, tenía
sí.
apuntado viernes. Vale, ok, perfecto. Adelante.
Chirivella es el pueblo peor comunicado justo fuera de las fronteras de Valencia, porque estamos justo al otro lado del nuevo cauce del río. Uh-huh. Todo el embudo que se forma en Chirivella, de eso son víctimas a la cuasi Aldaya,
sí.
porque formamos una línea directa. Entonces, desde hace un par de años organizamos el día 5-8 o unos días después una marcha reivindicativa para justamente eso, reivindicar una conexión decente, sostenible entre Chirivella y Valencia, uh-huh. sin tener que pasar por el puente de la A3 que tiene una bici acera,
sí.
donde malamente conviven ciclistas y peatones, y reclamamos ya desde hace mucho tiempo. Tiene complicada solución porque desde el Ayuntamiento de Chirivella hacemos cosas.
Sí.
Desde el Ayuntamiento de Valencia se hacen cosas.
Uh-huh.
Desde Consellería se proponen cosas. Pero el puente es propiedad del Ministerio.
Sí.
Entonces, para reforzar lo que son nuestras demandas de tener una comunicación sostenible, justa, que nos lo merecemos, uh-huh. Organizamos la marcha desde el Ayuntamiento de Chirivella a la ciudad administrativa 9 de octubre,
sí.
que es donde está la consellería. Es una marcha por donde se pueda, por nosotros, a mí me gustaría hacerlo por la calzada, pero la policía dice que no, que tenemos que hacerlo por carril bici, uh-huh. terminamos ahí. O sea que llamo a toda la ciudadanía de Chirivella a la cuasi Aldaya el domingo, el sábado a las 10, en sí. el ayuntamiento, y nos marchamos todos juntos.
¿Se une a la cuasi Aldaya entonces a esta concentración o reivindicación?
Eso es lo que siempre hacemos, y siempre se hacen sí. los tres ayuntamientos. Ahora, por razones que ellos sabrán, a la cuasi Aldaya han desconvocado.
Uy.
Ellos sabrán por qué lo han hecho. O sea, nos dejan a Chirivella como punta de lance, como siempre, peleonas.
Y después dicen que lo consiguen los tres y ya está, ¿no? Se apuntan.
Claro que sí. Eso es lo fácil, dejar al que está delante pelearlo, o sea, que el que está en la barrera, y después las medallas para todos.
Oye, ¿y la coordinación que tenéis Chirivella con Valencia? ¿Qué tal la relación con Grechi, por cierto?
Depende. A ratos bien y a ratos mal. Yo entiendo que Grechi tiene que manejar un municipio muy grande, tiene un montón de proyectos que por ahí se quedaban medio empantanados.
Sí.
Tenemos una relación un poco tirante entre Chirivella y Valencia porque desde hace 6 años nos promete el carril bici por la Avenida del Cid.
Uh-huh.
Parece ahora que sí, porque la última vez que nos vimos antes de verano y que decía que sí, iba a licitar. Yo, hasta que no empiezan a hacerse, yo sigo teniendo mi reserva. Pero mi relación es un poquito mejor ahora con Grechi.
Bueno, y el domingo, Feria de la Movilidad. Ahí tendremos amigos.
El domingo, Feria de la Movilidad, para promocionar lo que es todo el transporte sostenible, o sea que bicicleta, patinetes, monociclos, autobús, donde van a haber talleres de reparación y mantenimiento de patinetes, donde hay un circuito de educación vial para los niños, que vienen los amigos de la Asociación de Vehículos de Movilidad Personal. Vienen a hacer demostraciones de lo que son los otros vehículos que no son bicicletas, pero que también tienen que ir por los carriles bici. Y todo eso amenizado con horchata, monorchata.
Vale. Producto nuestro.
Es que el comercio, el bebercio ayuda un poquito.
Bueno.
¿Eh?
Oye, vamos a ver si desde aquí, desde estas ondas, le decimos así, no hace falta gritar mucho, a Fomento, de que haga algo ya de una vez por todas en ese puente de Chirivella, que se llama de Chirivella, pero en realidad de Fomento. A ver si Fomento
Exacto.
hace algo. Se mueve, hombre, uh-huh. lo tienes difícil, eso también te lo digo, ¿eh? Porque no está muy por la labor en Fomento.
Déjame un poco de esperanza, ya sé que es difícil, pero David luchó contra Goliat y algo consiguió, digo yo.
Venga, vamos, vamos a gritar aquí al Ministerio de Fomento a ver si se consigue. ¿Qué es lo que queréis de ese de ese puente, que se convierta en una vía.
Queremos, ¿sí? Queremos un puente ciclopeatonal. En el Termome hay previsto uno.
Sí.
Lo que pasa es que a Consellería le parecía más conveniente situarlo por Barra de Cuarto, o sea que por paralelo a la vía del tren, que esto nos queda totalmente desubicado, o sea que no es una vía natural, no es el camino natural por donde van la gente, ni peatones ni ciclistas. Entonces ya hemos hecho alegaciones también al Termome para decir el puente que queremos, un puente decente ciclopeatonal al lado mismo del puente de
la. Pero la Consellería, ¿qué tiene que ver con Fomento? Aquí que
nada, que ellos mismos construyen otro puente para nosotros. Ya que el Fomento no hace nada, que a ver si a través de Consellería conseguimos algo.
Bueno, a ver si uno u otro, pero que no se quede la casa sin barrer, en este caso Chirivella, que está bien barridito.
A todas las puertas hay que llamar siempre.
Que está bien barrido de semáforos, barrido de cualquier tipo de problemas de tráfico, sin duda alguna. Y ahí al frente está la concejala de Movilidad Sostenible, Karen Jansen. Oye, que disfrutes estos días, el sábado en la concentración, en la reivindicación, y el domingo en esa feria de movilidad donde hay algunos amigos. Estarán ahí contigo.
Sí, algunos amigos comunes tenemos ahí. Pues con permiso del tiempo también, porque
es verdad.
Se está por ahí un poquito. Bueno, con medio ojo mira.
No pasa nada. Seguro que habrá un microclima en Chirivella el domingo. Seguro. En lo
que eso confiamos, ¿vale?
Gracias, Karen.
Gracias a ti.
Hasta luego. Karen Jansen, concejala de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Chirivella, ciudad 30 desde hace muchos años, ciudad sin semáforos. Vamos a buscar a nuestro hombre del TikTok, nuestro hombre de la bicicleta. Vamos a ver cómo están viviendo este día sin coches, este día de la movilidad, en las redes sociales.
El nuevo BMW iX 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 630 kilómetros. Además de un diseño exclusivo y lo último en innovación para que conduzcas con etiqueta cero el SUV que siempre has querido. Nuevo BMW iX no es el poder de las palabras, es el poder de la acción.
En Gasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué. Canal particular en turismos y 4x4 en el periodo enero-agosto 2022.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autopista Sur, concesionario oficial Kia en la provincia de Valencia o visítanos en kia.com.
Mediodía.
Luz de cruce.
COPE más Valencia.
Estar informado. And the rosebuds know to bloom in
early May. This is ain't no love's a cure. 18 minutos para las 4 de la tarde de este día sin coches. Día de la movilidad. Vamos a ver cómo lo viven las redes sociales. Está con nosotros Rafa Villalba. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Vicente.
Bienvenido, caballero. Qué bien.
Muchas gracias.
Estás entrando por la línea mala y se te escucha perfectamente, ¿eh? O sea que nada.
Sí,
enhorabuena por eso. Se nota que vas bien, ¿eh? con todo tipo de tecnología para poder hacer el TikTok y también se oye perfectamente el teléfono.
O sea, me alegro.
Enhorabuena en todos los sentidos. Bueno, ¿cómo viven las redes sociales este día? ¿Tienes alguna comprobación de que ellos, de los tiktokeros, aquellos que utilizan las redes sociales, están hablando de esto o no mucho?
Pasa desapercibido. Es algo muy atenta de la gente del sector.
Sí.
Es algo que sí llama la atención a la gente del sector, pero que la ciudadanía, pienso, la percepción que yo tengo es que la ciudadanía en general oye en los medios lo de la movilidad, pero que parece que como que no va con ellos.
Ya. Bueno, contigo sí, ¿no?
Conmigo sí. Yo hoy he salido a montar en bici.
Vale. Oye, ¿y cuál ha sido tu último TikTok? ¿A qué hacía referencia?
Pues estoy elaborando uno ahora mismo, justo antes de que conectaste con el programa, sobre el tema de los arcenes, porque me he encontrado un vídeo muy bueno en el propio TikTok dando las gracias a unos ciclistas por circular bien.
Sí.
Y en realidad no es que los ciclistas estuviesen circulando bien, sino que disponían del espacio y ese espacio estaba en las condiciones de uso para poder usarlo sin que haya un perjuicio entre los distintos tipos de usuarios.
Sí.
Entonces es un vídeo en el que se ven un arcén de aproximadamente 2 metros y dos columnas de ciclistas circulando en paralelo sin siquiera invadir el carril. Entonces, en base a eso, me he ido a hacer unas fotos de cómo están los arcenes de las carreteras normalmente, en casi todas las carreteras de España, para que se vea cuál es la realidad, porque la realidad no es que los ciclistas quieran invadir el carril para molestar, no salen a molestar, salen a circular, a hacer su deporte, su actividad física, su entretenimiento, pero desean tener un arcén limpio y ese arcén limpio no está y ese arcén transitable no existe. Y cuando no es vegetación son cristales, cuando no es barro y cuando no piedras y cuando no restos de un accidente de tráfico.
Bueno, oye, ¿podemos cruzar la bicicleta con la moto? ¿No te importa, Rafa?
Vamos como quieras.
También soy
motero.
Ya lo sé, por eso. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola.
Buenas, ¿qué tal? Hola, compi, pistotero.
Oye, muy buena. Muy bien. ¿Cómo van las redes sociales de las motos? Por cierto, ¿hablan de esto o no?
Aunque parezca increíble, sí que se pueden interrelacionar, porque esos peligros que tienen los ciclistas, si se arriman, vamos, permitirme esta expresión así tan coloquial, si se arriman mucho a la SEN, también lo tenemos las motos.
Sí.
Y para las motos es importante que los márgenes de las carreteras estén limpios, porque en caso de tener que hacer una maniobra evasiva, pues porque eso, y esto yo lo vivo prácticamente con todos los días, que bajo a Valencia por la V21, pues porque hay mucho despistado, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Que no mantiene la distancia de seguridad, y los que sí que la mantienen están los otros listillos, que se creen que es que le están dejando hueco para que entre. Entonces, claro, para evitar esos frenazos o intentar colapsar porque ocupan ese espacio de distancia de seguridad que tienes delante, en ocasiones te tienes que hacer una maniobra e irte al margen. Y el margen, pues no está en perfectas condiciones. Y eso puede suponer un pinchazo con las siguientes consecuencias. En bicicleta aún se va, por lo menos se va más despacio, que nadie dice que no puedan caer, y bueno, ellos tampoco van tan equipados como nosotros. Entonces las abrasiones que pueden tener ellos en brazos, piernas y demás pueden ser más prominentes. Pero claro, nosotros que encima vamos a una velocidad un poquito superior, pues imagínate, ¿no?, las consecuencias graves que pueden tener. Entonces es importantísimo el mantenimiento de las vías, sobre todo teniendo en cuenta que es que además, si es que al final todos tenemos que convivir. Y el espacio de todos, utilicemos 2, 4, 8 ruedas, o me da igual, ¿no? Entonces, lo importante es eso, el saber que el espacio es de todos, que aunque digan algunos que no, al final se paga entre todos, porque el contribuyente, uno paga de un lado, otro paga de otro, y al final el dinero sale del bolsillo de absolutamente todos. Y hay que aprender a, pues eso, hay que aprender a respetar lo que es el espacio absoluto de todos, y por supuesto, los gobernantes tienen que saber aplicar o tener esa mano derecha y que no se les vea tanto el trasero, cuando dicen es que hay que invertir en esto, pensando en un colectivo en concreto. No, hay que invertir en eso porque eso que es positivo para ese colectivo también es positivo para el resto. Que no empiecen a hacer diferenciaciones, por favor, entre colectivos, porque lo único que se va a crear son piques y malos rollos.
Deja el espacio también al mundo de la bicicleta. No ha respetado el metro y medio ahora.
Por eso lo digo.
De tiempo.
Ah, vale. Uy, perdóname, es que yo me da... Claro, no, perdón, venga, tengo
no, palabra, a ver, que Rafa, sí, adelante. Querías comentar tú algo con respecto a lo que estaba confirmando.
Quería darle la razón a María José con el tema del pensamiento global, ¿no? Pues normalmente cuando se diseñan carreteras se suele diseñar pensando en un coche. Necesito hacer pasar un coche por aquí. Ni siquiera a veces piensan en un camión. Es directamente como el uso del vehículo privado. Se hace mucho canje político con ese tema. Entonces es algo que vende muy bien. Y si no le explicas a los ciudadanos que los impuestos son impuestos y que por utilizar las cosas se pagan tasas, no impuestos, nadie va a entender que una carretera se haga con impuestos. Y por lo tanto, el mismo derecho tiene el ciclista, el peatón, el motorista que el camionero.
Bueno, una razón como
realmente
un santo.
Además, tienes razón, Rafa. Y mira, hablando de impuestos y a colación de lo que habéis hablado antes, del transporte público, movilidad sostenible y todo lo demás, yo voy a meter aquí mi puya, porque si no sabes que yo no soy.
Adelante, Alonso.
Mira, ahora mismo de los impuestos, por ejemplo, transporte público, movilidad sostenible, como es el transporte urbano, la EMT, por ejemplo, de Valencia, pues le cuesta ahora mismo a cada ciudadano, con las pérdidas que hay, 45 euritos a cada ciudadano. Uh-huh. Utilicen o no utilicen ese transporte, ese transporte público, sí. Esa AMT. Entonces, por eso hay que tener, hay que ser muy objetivo y hay que tener muy claro que el dinero que los servidores públicos utilizan para infraestructuras y para estos transporte sostenible sale del bolsillo de absolutamente todos los usuarios, utilicen o no utilicen ese servicio. Entonces hay que ser responsables. Y creo que falta mucho de esa, falta mucha responsabilidad por parte del político, porque se creen que ese dinero cae del cielo, ¿sabes? Parece que, o que crezcan los árboles, ¿no? O los naranjos caen en los parques. Y no, sale del bolsillo de todos los ciudadanos.
Sí, Rafa, quería decir algo. ¿Eh? Me ha parecido.
No, simplemente, esa, efectivamente, es que lleva toda la razón, María. Es la falta de explicar las cosas como se debe para que la gente lo entienda. Uh-huh. Las personas que no están malas también pagan hospitales, las personas que no van al colegio también pagan colegios.
Sí.
Pues las carreteras también se pagan con los impuestos de incluso la gente que no las usa.
Sí. Oh. Bueno, ¿estáis de acuerdo entonces en el día sin coches? Cuidado, no el día sin motos ni... sin bicicletas, ¿eh? Día sin coches, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Estáis de acuerdo, Alonso?
Yo sí, te explico por qué. ¿Sí? Porque es que un vehículo de dos ruedas, da igual que lleve motor o no lleve motor, siempre va a hacer que el tráfico sea más fluido, va a ocupar menos espacio, va a contaminar menos, y eso supone, para mí, desde mi punto de vista, una movilidad más sostenible que en un vehículo de cuatro ruedas, ojo, a menos que ese vehículo de cuatro ruedas sí que tenga la capacidad completa, si es de cinco plazas, vaya a cinco plazas. Pero como no es lo normal, porque lo normal, y también estoy de acuerdo en el 21, es que vaya un vehículo de cuatro ruedas con una sola persona que es el conductor, pues hombre, no estamos optimizando, pero nada, ni recursos públicos ni recursos privados, y eso es para hacernoslo mirar un poquito, ¿eh?
Bueno, Alonso, seguimos al habla, si te parece, mañana cambiamos mis impresiones para ver esta semana de movilidad cómo se va desarrollando, que seguro que va a traer cola, va a traer bastantes noticias e información referente a ello. Gracias, Alonso. Hasta
luego. Un abrazo, Vicente. Un abrazo, Rafa.
Hasta luego.
Un abrazo.
Oye, Rafa, por cierto, despedirte, pero sé que estos días estás un poquito más tranquilo. Cambiaremos impresiones también lo referente a las redes sociales. Y atención, perfecto, porque en Fesvial, que es quien tiene en estos momentos la mano de la seguridad vial en este país, quieren conocerte, lo digo por eso.
¿Sí?
Sí, sí, por
bueno,
eso.
Bueno, bueno.
Quieren conocer a un hombre que, bueno, que trabaja por la seguridad vial a través de las redes sociales, con lo cual enseguida os pondré en contacto, para que así trabajéis en común, ¿de acuerdo?
Lo que haga falta para mejorarlo.
Rafa, un abrazo y gracias.
Un abrazo a ti, Vicente.
Hasta luego. Rafa Villalba en TikTok, hombre de seguridad vial, atendiendo siempre de cerca a los ciclistas en la carretera. Vamos, atención, a buscar a Víctor Seara, nuestro hombre de la Fórmula 1, porque ya tenemos lo que es el calendario para el año próximo de la Fórmula 1.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok, Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Bueno, no importa que llueva, según como llueva, porque vamos a ver qué viene por delante. Esta tarde ya tendremos ya chubascos y empieza una semanita, fin de semana incluido, incluso lunes, con chubascos bastante intensos en la Comunidad Valenciana, que van a aguar en cierta manera esta semana de la movilidad, pero bueno, Te escucho. No importa que llueva. Que no importa. No sé, no va a llover porque no hay Fórmula 1, tengo entendido, este fin de semana, porque tocaba Rusia, pero ya saben lo que pasa. Está con nosotros Víctor Seara. Hola, Víctor, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bien, no hay Fórmula 1 este fin de semana. Después de tres semanas, es curioso porque va a haber tres semanas entre la última carrera y la próxima, que no va a ser este fin de semana, sino el siguiente, sí, que va a ser el Gran Premio de Singapur, sí, pero veníamos de tres carreras seguidas en tres fines de semana consecutivos. Sí. Pero bueno.
Y nos quedamos sin Sochi,
Y nos quedamos sin Sochi y creo que nos vamos a quedar un tiempo largo, sí, en el Gran Premio de Rusia por un montón de, bueno, de todo esto que está ocurriendo.
Ya, creo que el año que viene tampoco está previsto, ¿eh? Por aquí no lo veo.
No, completamente no veo. Digo que no.
Por eso, oye, bueno, tenemos ya confirmado en su calendario, en récord además para el 23, 24 carreras, caramba.
Sí, bueno, siempre se anuncia como el calendario, o sea, récord, el calendario del año siguiente se anuncia desde los últimos 3-4 años, sí, como récord, que va a ser el que va a romper el récord de carreras, de, sí, cantidad de carreras en el año. Uh-huh. Está en 23 este año y, bueno, el año que viene 24, esperemos que se cumpla, porque al fin y al cabo, por una cosa o por otro o por otra, no se terminan corriendo esas carreras. Vamos a ver cómo se da finalmente esas 24 carreras. El calendario que empieza el 5 de marzo termina el 28, me parece, 28 de noviembre, finales de noviembre del, sí, año, eso dice la teoría, el año 2023.
26 de noviembre me pone aquí, Gran Premio de Abu Dhabi, 26.
Ah, sí. Yo que por dos días.
Es que tú lo dices de memoria y yo lo estoy leyendo, ¿eh?
Sí, sí, bueno, recordemos que esa última carrera, sí, para hablar de finales de campeonato, un apunte rapidito sobre lo que pasó o lo que va a pasar en este final de campeonato 2022, uh-huh, al cual se va a llegar a la última carrera de Abu Dhabi muy probablemente ya con el campeonato decidido, y menos mal, porque se había cambiado el inicio del Mundial de Fútbol, sí, del domingo al lunes, y después, hace muy pocos días, se decidió ya definitivamente que el campeonato, el Mundial de Fútbol en Qatar, a 400 kilómetros de Abu Dhabi, donde, uh-huh, se va a disputar esa última carrera de Fórmula 1, ese primer partido con la ceremonia inaugural va a ser a la misma hora. O sea, a la misma hora va a ser la carrera de Abu Dhabi y la ceremonia inaugural y primer partido del Mundial de Fútbol de Qatar. Claro. Menos mal que el campeonato de Fórmula 1 no se va a decidir casi seguramente en esa carrera, sino... Uh-huh. Sería un grave problema, pero claro, igualmente no raro que concuerde así.
Tendremos Gran Premio de España los días 2 y 4, de 2 al 4 de junio, es decir, el 4 de junio, tendremos, uh-huh, en España el Gran Premio de Fórmula 1. Todo, uh-huh, empezará en Bahrein el día 5 de marzo y a partir de, uh-huh, ahí, bueno, Arabia Saudí, Australia, China, Azerbaiyán, Miami, bueno, tenemos aquí, ya llegará, pues eso, Mónaco, España, Canadá, y de nuevo a Austria, Gran Bretaña, Hungría, Bélgica, Países Bajos, Italia, y ya otra vez Singapur, Japón, o sea, va saltando de continente a continente, ¿eh?
Exacto, sí, entra a Las Vegas, que, uh-huh, estaba ya anunciado desde hace bastante tiempo, entra, sí, a Las Vegas como tercer gran premio dentro de Estados Unidos, uh-huh, junto a Miami y el ya
de Estados Unidos,
muchos años, exacto, circuito de Austin, sí, en Texas, el circuito de las Américas, uh-huh, o sea, tres de grandes premios de Fórmula 1 en Estados Unidos, sí, esa tendencia que tiene por los dueños de la Fórmula 1, evidentemente, y esa mirada a Estados Unidos, y permanecen Mónaco, que estaba dando vueltas la duda, y, sí, sobre todo también Gran Premio de Bélgica en Spa permanece. Son 24 carreras que esperemos, como decía, uh-huh, se den finalmente, se puedan disputar todas, y creo que sí, y camino, Vicente, de esa cifra de 25 carreras. No se sabe quién puede ser en el calendario 2024, quién podría ser, sí, esa carrera número 25. Bueno, se habla en estos últimos días de esa posibilidad que pueda haber en el Gran Premio, un nuevo Gran Premio de España o un Gran Premio que se llame diferente, pero que se corra un segundo Gran Premio dentro de España, mm, esa posibilidad de Madrid que se anda hablando hace ya algunos días, hace un tiempo. Vale. No sé yo si eso se va a dar, sí, finalmente, no creo, pero bueno,
Bueno,
tiempo al tiempo, vamos a ver.
Es una noticia que está ahí, vamos a ver si la hacemos un seguimiento y a lo mejor tenemos en el 24 o 25 carreras y una de ellas es la de Madrid. Víctor Seara, un abrazo. Gracias desde el Valencia Karting Center. A disfrutar ahí de los karts.
Ahí estamos, ahí estamos. Un saludo.
Un abrazo muy grande, Víctor Seara, desde el Valencia Karting Center en Paterna. La carretera. Hoy es el día sin coches. ¿Qué haces en el coche? Pero si no, hombre, que te has equivocado. Hay que buscar la autoescuela. En Luteator.
¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
Luteator.
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
Luteator. Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
¿Cuántas calles?
Mil calles llevan hacia ti.
Hacia las 4 de la tarde, que en ese momento llega la calle del informativo y las calles siguen sin coches.
No tengo tiempo que perder.
El suficiente para decir que mañana volvemos con más cosas. Llegarán los clásicos con De Copa CV.
Mostrándote una flor.
Así que saludos a todos y a disfrutar del día. Que llueve.
Poner tu nombre en la pared.